Entonces, vamos a estar en capítulo 6, acá está un error, versículos 67 hasta 71. Cuando lo tengan, digan amén.
Amén.
Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los 12, lo iba a entregar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Nosotros queremos ser confrontados con tu palabra y animados a través de la cruz. Quiébranos, Señor, tanto a mí y tanto a ellos, para que nosotros podamos apreciar más a nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, el título de la prédica hoy día es: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y si no vinieron a la escuela dominical, lo perdieron. Pasamos media hora hablando del Evangelio, una hora entera, pero en realidad media hora con el pastor Eddie, el hermano Héctor. Ahora, nosotros estamos viendo, Jesús está dando su discurso de pan de vida. Ya estamos al final. Estamos terminando el capítulo 6 al fin de año. Amén. Y Jesús se dirigió al pueblo judío que estaba en su contra. Estaba en su contra. Los falsos discípulos estaban en su contra. Y ahora se dirige a los apóstoles que él mismo había elegido. Y el pueblo y los falsos discípulos le habían totalmente abandonado. Y ahora quedaban pocas personas. Cuando hay un grupo grande, todo el mundo está animado. Pero cuando hay pocos, nos cuesta. Entonces, y nosotros sabemos que muchos lo iban a abandonar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Mateo 7, 13 a 14? Mateo 7, 13 a 14. Hermano Héctor, tú puedes leer Mateo 7, 13 a 14.
Mateo
7, 13 a 14.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
¿Tú sabes por qué muchos lo abandonaron? Porque el camino era estrecho. Era bien estrecho y pocas personas la hallan. Muchos habían abandonado a Jesús porque no les daba lo que quería. Que sus palabras eran muy ofensivas, pero sus corazones eran duros. Tenemos que entender que si ofrecemos al cristianismo, un cristianismo fácil, en lugar de la fe bíblica, los incrédulos siempre elegirán lo que es más cómodo. Así es nuestra naturaleza. Buscamos la salida más fácil. Ahora, si una persona puede elegir una iglesia donde le sirve en lugar de servir, donde siempre predica una palabra alentador, pero no el pecado, la santidad, el evangelio y todo el consejo de Dios, la mayoría de esas personas van a elegir esa iglesia en lugar de una iglesia bíblica. Nuestra naturaleza pecaminosa desea complacer la carne. Y algunas personas buscan iglesias basadas en la comodidad en lugar de ser bíblicas. Y eso nos cuesta. Ellos buscan iglesias donde ellos pueden ser lo que quieren hacer porque no le gustan obedecer a Dios, a Jesucristo. Es porque no tienen corazones transformados. son corazones sin la regeneración del Espíritu Santo. Y cuando el corazón no es renovado, ¿qué dice la palabra de Dios? Nadie busca a Dios. Nadie. Yo me recuerdo claramente por qué yo fui a la iglesia. Cuando Dios salvó a mi mamá era buen católica y salvó a mi mamá. Mi mamá le encantaba bailar y hacer todas las cosas. Y un día ella dice, vamos a la iglesia. Me chocó. Y ella me llevó a la iglesia y yo vi todas las chicas. Y yo dije, mami, yo quiero ir contigo. Y esa fue la única razón por qué yo fui a la iglesia. Nada más y nada menos. Pero a través de esa iglesia carismática, Dios me salvó. Y cambió mi perspectiva. Había algo raro en mí. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Tengo temor de mi Dios santo. Hay una reverencia. Porque cambió mi corazón. Pero cuando Dios no cambia el corazón, nadie busca a Dios. Tú vas a ir a la iglesia por tus propios intereses, como yo lo hice. Jesús estaba a punto a dirigirse a sus discípulos, en cual Él seleccionó personalmente. Y ahora iba a confrontarlos para revelar su fe y sus corazones, porque Dios no muestra parcialidad. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Él no muestra parcialidad. El sol y la lluvia sale sobre el justo e injusto, dice la palabra de Dios. Él puso a prueba a su pueblo, como lo hizo en el desierto, en Deuteronomio capítulo 8, por 40 años. Es a través de las pruebas que Dios permite que lleve a un verdadero discípulo para depender de Él. Porque si nosotros tuviéramos todo el dinero, jamás vamos a buscar a Jesús. Jamás vamos a orar. Y fíjase en la franqueza de Jesús, incluso con sus discípulos, y observa cómo responden en comparación a los falsos discípulos que vimos en versículo 66. Ahora mira la pregunta, versículo 67. En versículo 66, los falsos discípulos se apartaron de Jesús y eso significó que dejaron de ser sus discípulos, no lo siguieron y abandonaron a Jesús. Significa que abandonaron a Dios. Cuando tú rechazas a Jesús, estás rechazando a Dios. Recuerda eso. No te rechazan a ti o a mí cuando nosotros estamos evangelizando. Rechazan a Dios. Y tenga tristeza por ellos. Porque cada día está aumentando la ira de Dios sobre su cabeza. Pero es a través de las pruebas que Dios permite que lleve un verdadero creyente para descansar en Él. Así es. Y cuando nosotros no tenemos esa prueba, es una dificultad para nosotros. Entonces, versículo 66, los discípulos, los falsos discípulos, se apartaron de él, abandonaron. Y ahora queda solamente sus discípulos. Impresionante. Haber un gran grupo de personas siguiendo a Cristo y después haber a nadie seguir a Cristo. Entonces, los verdaderos discípulos tenían que tomar una decisión. O siguen la multitud y abandonan a Jesús o permanecen fieles en Jesús. Y fíjense que cada vez Jesús es menos popular y más odiado por los judíos. Y tú puedes imaginar que los 12 apóstoles tenían una presión social impresionante, enorme de la sociedad, de la comunidad y de sus familias. Porque están siguiendo a un hombre a que la mayoría del pueblo, la mayoría de los líderes rechazaban. Un gran parte de los discípulos la abandonaron. Y el pueblo estaba poniéndose en su contra. Ya Jesús no es popular. Ya le va a costar seguirle. Imagínense, vamos a imaginar la presión que una persona tiene para casarse. Quiere casarse con una persona, pero los padres no le agrada. La comunidad dice que es un ladrón. ¿Tú puedes imaginarte, quiere casarte con una persona así? Y toda la presión social alrededor, ellos no van a desear que tú te cases. Pero mira, ahora los discípulos están recibiendo una presión enorme. Toda la sociedad está diciendo, algo está mal con él. Los líderes están diciendo, falso. Tú puedes imaginar la presión que ellos estaban sintiendo. Si estuviéramos viviendo en esa época, ¿cuántos de nosotros seguiríamos a Jesús? Vamos a pensar en eso. Ya lo ha abandonado la multitud, los líderes religiosos. ¿Cuántos de nosotros íbamos a seguirlo? ¿Cuánto? Porque cuando hay presión, se revela quién es una persona y su carácter. Cuando hay esa presión, la presión puede revelar todas las cosas positivas y todas las cosas que negativas de una persona, ¿sí o no? Durante los momentos intensos es imposible mantener la apariencia y se revela nuestro verdadero temperamento, carácter y personalidad. Y todos son cosas distintas. Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? La presión está aumentando. Y después gira a los 12, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y algunas de las preguntas que Jesús hace o vemos en la vida son retóricas. Son retóricas. Esta no lo era. En el griego original, la pregunta espera una respuesta negativa, como los falsos discípulos que lo abandonaron. Jesús estaba utilizando la situación que los falsos discípulos lo abandonaron en versículo 66 para contrastar la respuesta de los verdaderos apóstoles. Y Jesús esperaba una respuesta de ellos. No era una pregunta retórica. Tenían que contestar. Les estaba dando la oportunidad de reaccionar como los falsos discípulos o seguirle a él. Y vamos a examinar lo que está pasando acá. Mira cómo respondieron los discípulos en comparación de los falsos discípulos. Porque eso es importante para nosotros. Yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Seguiremos el mundo o a Jesús, aunque no cuesta? ¿Seguiremos al mundo o a Jesús, aunque nos cuesta? Amén. ¿Está dispuesto no casarte con una persona que te ama, pero que no ama a Dios? Eso duele, porque el corazón me lleva. Tonterías. Son tonterías. ¿Está dispuesto a conducir una hora para estar en una iglesia sana? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿está dispuesto a rechazar a un trabajo con un sueldo mucho más alto, pero que te obliga a faltar la iglesia? ¿Está dispuesto a dejar ese trabajo que te pagan bien? ¿Está dispuesto a morir por la causa de Cristo? Cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos con esas preguntas. Y es algo que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Porque nos cuesta. Ahora mira la respuesta de los apóstoles en versículo 68 y 69. La pregunta de Jesús exige una respuesta. Y quiero hacer una pausa aquí y decir que exigir una respuesta no es malo ni manipulador. Amén. Amén. Cuando uno de ustedes, cuando pedí la mano de Jenny, demandaba una respuesta. No era retórica. Demandaba una respuesta. Cuando predicamos el evangelio, uno de los mayores componentes que nosotros nos falta en la presentación del evangelio es un llamado a responder en arrepentimiento y fe. ¿Te das cuenta? Dios te ama. Amén, Dios me ama. Y se van en su camino, en su vida. Otro componente que falta en muchos de nosotros, nuestra presentación del evangelio, es el pecado en frente de la santidad de Dios. Eso también pasa. Algunos de nosotros predicamos el evangelio excelente a los demás en la calle, pero no llamamos a la persona a responder. ¿Cómo? Arrepiéntete y confía en Jesús. No lo hacemos. Tú puedes decirle a una persona que tiene que cambiar algo, tú tienes que cambiar esto y esto y esto, pero no te dicen cómo cambiar. Y eso te lleva a frustración. Tú necesitas, una vez más, somos expertos de destacar nuestros errores, ¿sí o no? De los demás. Somos profesores, podemos trabajar en la universidad, si hay un curso sobre eso. Destacar todos los detalles de los demás. Pero destacar nuestros pecados, somos neófitos, somos bebés, porque no nos gusta examinarnos. Tú puedes decir a la persona, cambia, 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 pero no decirle cómo hacerlo, sería fatal y siempre lleva la frustración. Tenemos que decirle a la gente que se arrepiente y cree en Jesús. Jesús estaba exigiendo una respuesta de sus discípulos y no podían escaparse. No podían escaparse. Tú puedes evangelizar a las personas y decir, creer, no creo creer, me voy al infierno. Amén. Tomaron su decisión. Yo no soy el Espíritu Santo para cambiar su corazón. Pero por favor, llama a la persona a arrepentirse y Jesús está demandando una respuesta. Entonces, versículo 68, Pedro contesta por el grupo. Es normal. Si tú estudias los evangelios de Mateo a Juan, Pedro tiene la tendencia por hablar por el grupo. Él es el representante. Y él dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Ellos sabían que ninguna otra persona en el mundo era como él. Él no era un mero profeta, sino que era el Mesías esperado. Entonces Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, él tiene esas palabras. No había ningún lugar ni nadie en el mundo donde pudieran conseguir la vida eterna. Solamente en Jesús. Jesús era y es el único camino. No hay otro nombre bajo de este mundo, de este cielo, donde podemos obtener la salvación. Y esto era exactamente lo que Pedro y Juan declararon en Hechos 4:12. Vamos a Hechos 4:12, por favor. Mientras ustedes buscan, ellos, Pedro y Juan, estaban siendo interrogados por los líderes religiosos. Cuando lo tengan, digan amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. No importa lo que este mundo ofrece, no importa. Porque lo que pierdes en seguir a Jesús vale mucho más. Vale más Jesús. Si tú pierdes tu familia por seguir a Jesús, o pierdes un trabajo que ofrece más que 10,000 soles al mes, y eso es mucho, por seguir a Cristo, ganaste. Ganaste. Porque Él vale infinitamente más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y recuerda que Dios siempre va a cuidar a sus hijos. Siempre va a cuidar a sus hijos. Eso es lo que dice en 6:25. Él siempre va a cuidar. Siempre va a cuidar. Eso no significa que vamos a ser ricos y vamos a tener salud perfecta. Pero sí vamos a estar bien con Él. Y si estamos bien con Dios, estamos bien. Date un ejemplo acá. Ustedes conocen el doctor Martin Lloyd-Jones. A mí me encanta. Tremendo predicador. Tremendo. Era el gran médico en Londres en el inicio del siglo XIX. Y él tenía mucho éxito en su carrera. Ya al inicio estaba atendiendo las personas de la familia real de Londres. Era un capo en su área. Entonces, él abandonó todo, abandonó su profesión. Mira cómo él lo dice. Porque sintió que Dios le llamaba a predicar. Así lo dijo. Él sintió. Ahora, cuando nosotros escuchamos esa palabra sentir, no, te está llevando por sus emociones. No, Dios lo estaba llamando a predicar. En una entrevista, mira lo que dijo el Señor, que estaba hablando con el doctor Jones. Él dijo, yo puedo entender dejando un puesto de abogado o contabilidad para predicar. Eso es lo que estaba diciendo el Señor que estaba hablando con él. Pero dejar el prestigioso campo de medicina no tiene sentido. Eso es lo que dijo al doctor Jones, un creyente. Y mira cómo respondió el doctor Jones, el hermano. Mira lo que dijo. Nosotros, como médicos, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo haciendo que la gente se sane para que vuelva a sus pecados. Interesante, ¿no? Yo estaba ayudando a mis pacientes a pecar y decidir no hacerlo más. Quiero sanar sus almas. Si un hombre tiene un cuerpo enfermo y su alma está bien hasta el final. Pero un hombre con un cuerpo sano y una alma enferma está bien durante 70 años más o menos. Y luego tiene que enfrentarse a la eternidad del infierno. A veces tenemos que renunciar a lo que es bueno, su carrera, por lo que es mejor de todo. La alegría de la salvación, la vida nueva en Cristo. Este hombre dejó una profesión de primera. Porque entendió lo que él estaba haciendo era simplemente sanar el cuerpo. Pero su alma se quería igual. Jesús es superior que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer, incluso el prestigioso carrera de ser médico. Déjame decirlo, escúchame acá. Lo que perdemos por Cristo no es una pérdida sabiendo lo que ganamos en Él. Amén. Tú puedes estar enfermo, tú puedes estar en necesidad, pero lo que tú ganas en Cristo no se compara con la basura que Él ofrece a este mundo. El mundo nos está vendiendo mentiras. Dicen que la felicidad es el poder, la fama, posiciones materiales, el gran ídolo de la educación. Acá es en el Perú, el gran ídolo de la educación. Dicen que la educación es nuestra salvación. La educación va a transformar al Perú. Lo va a elevar a la sociedad para ser más civilizada. Eso es lo que dicen. Pero yo quiero que ustedes vean. Hace 2 semanas había protestas acá. Los saqueos, ¿quién lo hicieron? ¿Quién hizo los saqueos acá? Los educados y los que no son educados. Ambos de la universidad lo hicieron. Causaron un gran daño y sigue causando un daño acá en el país. Fueron los educados y los ignorantes que causaron el daño en este hermoso país. Este mundo no tiene nada para ofrecer, hermanos. La salvación viene solo en Cristo. La educación no va a transformar la cultura. Ya tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo que la educación no mejora la civilización, la ciudad. No lo hace. Este mundo no tiene nada para ofrecer. Ahora, el mundo puede ofrecer reformación. Ellos pueden hacer eso. Pero eso no cambia el corazón corrupto del hombre. La reforma sin la transformación del corazón a través del Evangelio y a través del poder del Espíritu Santo es vestir un cuerpo muerto con la ropa moderna. Así es. Nosotros necesitamos buscar transformación. Dame un ejemplo. Yo soy de los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos. Pastor Eddie también estudió en los Estados Unidos. El costo de la educación, la universidad en los Estados Unidos, es caro, es costoso. Tú sabes, la deuda media de un universitario que se graduó es $30,000 to $34,000 cuando termine. Piensa en eso. Las estadísticas dicen que demoran 20 años para pagar esa deuda. 20 años. Y el gobierno, para ayudar a los estudiantes, para ayudar en un problema que ellos mismos causaron, ojo, porque el costo de la universidad subió cuando el gobierno se metió en la universidad en los Estados Unidos. Ellos ofrecieron recientemente, este año o el año pasado, no me recuerdo, para dar, vamos, el gobierno dijo, vamos a pagar $10,000 de su préstamo. Y todos los estudiantes, ¡ah, qué bien! Y todos los que pagan impuestos, es fatal. ¿Por qué? Porque el gobierno va a perdonar un préstamo y los ciudadanos que pagan impuestos tienen que pagar. ¿Eso es justo? ¿Ellos arreglaron el problema? No. ¿Cuál es el problema verdadero? El costo de la educación. Si eres médico, tú sales con una deuda de más de $150,000 cuando terminas. Si eres médico. Entonces ellos simplemente pusieron una corita en el problema. Y todo el mundo estaba emocionado. Todos los estudiantes y todos los ciudadanos que tenían que pagar eso estaban molestos. Es como decir, yo voy a comprar un carro y ustedes van a pagar. ¿Ustedes van a estar contentos? Me imagino que no. Yo voy a estar emocionado. Y yo voy a estar andando mi carro con bien, pero ustedes van a pagar. No se puede tener una verdadera reforma sin transformación radical a través del Evangelio. Los apóstoles no tenían a dónde ir aparte de Jesús para la vida eterna. Muchos de nosotros buscamos reformación sin transformación. La transformación solo se puede obtener a través de Jesús. Escúchame, por favor. Porque cada uno de nosotros tuvimos o tenemos que llegar a la conclusión sobre Jesús. O decimos, vamos a abandonarlo o vamos a seguirlo. Y déjame decirte, cuando una persona es transformada, ¿tú sabes cómo se expresa? ¿Tú sabes cómo se expresa? La obediencia. Es la obediencia. Cuando una persona, cuando Dios cambia ese corazón duro, es como yo fui a la iglesia para las chicas y después me quedé por Dios. Es una gran diferencia. Y luego en el versículo 69, Pedro afirma, hemos llegado a creer y saber que tú eres el santo de Dios. El santo. En Isaías 40, 25, Habacuc 1, 2, no tiene que ir. Se refiere a Yahvé o Jehová como el santo. Pedro estaba utilizando el lenguaje para describir la divinidad de Jesús. No hay nadie más quien pueda acudir para recibir la vida eterna. Ahora, el versículo 69 da la impresión que los apóstoles tuvieron algún mérito en elegir a Dios. Pedro dijo, hablando por el grupo, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Eso no es cierto en un sentido. Ahora, pero yo no creo que Pedro lo hizo por mala intención. Pero nosotros sabemos que los apóstoles no tuvieron méritos en elegir a Jesús. Mateo 16, 15 al 16. Por favor, vamos, por favor. Mateo 16, 15 al 17. Cuando lo tengan, digan amén.
Amén.
Y ustedes, ¿quién dice que yo? ¿Quién soy yo? Disculpa. Le preguntó Jesús. Simón Pedro, otra vez hablando por el grupo, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús en versículo 70 hizo una pregunta bien profunda. ¿No los escogí yo a ustedes, los doce? Aclaró Jesús. Estaba diciendo claramente que la confesión de los apóstoles era de ellos. No estaba negando eso. Pero la relación que ellos disfrutaban con el Mesías se basaba en la elección de Él, de Jesucristo. Y ahora Jesús estaba a punto de escandalizarlos, porque uno de los doce era un lobo disfrazado. ¿Se imagina cómo respondieron incluso propio Judas? ¿Cómo respondieron los discípulos y aún Judas? Que uno de ellos era un demonio. Ahora, dame aclarar algunas cosas acá. Judas no era el diablo. Dame decir eso ahora mismo. Era utilizado por las tentaciones del diablo para traicionar a Jesús. Pero él no era el diablo. Él era un peón. Eso es lo que él era. Pedro también fue llamado el diablo cuando respondió a Jesús con respeto a morir en la cruz. No era el diablo Pedro mismo cuando se opuso a la obra de Cristo en la cruz. Lo vemos en Mateo 16, 22 al 23. Vamos a ir, Mateo 16, 22 al 23. Ángel, tú puedes leer Mateo 16, 22 al 23, por favor.
Entonces Pedro, amén, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Amén. Amén. Pedro y Judas fueron peones en ese momento. Pedro era discípulo verdadero, pero se llevó por su carne. Y Judas era un falso discípulo, un falso apóstol. Entonces eso nos deja con dos puntos muy importantes. Uno, cualquiera que sea un hijo del diablo o un creyente que vive por la carne puede ser utilizado por el diablo. Vamos a ser bien sinceros. Judas fue una herramienta a las manos de Satanás, que se opuso a la obra de Dios. Es una batalla que iba a perder. Es como un niño de 5 años acercándose a un adulto, vamos a pelear. Tú lo miras, nada va a pasar acá. Nosotros no podemos oponernos a Dios, no vamos a ganar esa batalla. Ni la guerra, ni la batalla, ni el argumento, vamos a perder. Pero eso no excusó a Judas por su traición. Y la Biblia es bien claro sobre eso. Vamos a Mateo 26, 24. Mateo 26, 24. David, tú puedes leer, por favor. Mateo 26, versículo 24.
Amén. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Entonces, toda la responsabilidad de Judas cayó sobre ¿quién? Su cabeza. Así es. Y dos, cualquiera oposición al Dios Trino y su palabra puede venir del Satanás, pero puede venir cuando estamos llevados más por la carne. Cuando un creyente está llevado más por la carne. Como cuando Pedro lo negó 3 veces. Cuando él dijo, tú no vas a morir en la cruz. Estamos siendo, él en ese momento, aún es verdadero discípulo, estaba siendo llevado por la carne. Y hay muchos cristianos que están siendo llevados por la carne, por la inmadurez, porque no conocen la palabra de Dios, porque se llevan por sus emociones, porque no quieren obedecer la palabra. Y en versículo 71, el apóstol Juan identificó al traidor a través del texto. Y mira lo que dijo. Se refería a Judas, ¿el hijo de quién? Simón Iscariote, quien aunque era uno de los doces, más tarde le traicionaría. Y tengan en cuenta que Jesús no eligió a Judas por accidente. Dame decir eso ahora. Porque hay personas, cuando hablamos en la calle, evangelizamos, mira lo que Jesús estaba mal, pecó, eligió a Judas. No, porque el versículo 64 dice que sabía que Judas lo iba a traicionar. Y en la última cena Jesús dijo quién era, la persona que va a comer conmigo. Él lo identificó a Judas porque escogió a Judas por esa razón. Pero escúchame, hermanos, Jesús no era ciego o ignorante. Lo seleccionó con un propósito específico que vemos en Juan 13, 8. Vamos a Juan 13, 18, disculpa. Juan 13, 18. Cuando lo tengan, digan amén. El hermano Benny, tú puedes leer, por favor.
No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Jesús está citando Salmo 41:9 y está hablando de Judas. No fue que Jesús cometió un accidente o tenía un lapso de discernimiento. Nosotros podemos hacer eso. Jesús no. Él escogió a Judas con un propósito para cumplir las escrituras. Judas iba a traicionar a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Por sus artimañas de amar al dinero. Su amor al dinero le llevó a traicionar al Hijo de Dios. Y ustedes dicen, ¡qué escándalo! ¿Cómo puede hacer eso? Pero pregúntate, ¿por qué razón tú traicionaste a Jesús? Él lo hizo por dinero. Algunos lo hacen por sus hijos. Algunos lo hacen por casarse, por su cónyuge, por el trabajo. Todos nosotros somos traidores. La diferencia entre nosotros y un incrédulo es que somos traidores redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la diferencia. Judas tenía la opción de seguir a Jesús. Vivió, caminó, escuchó todo lo que Jesús hizo en esos 3 años y aún así lo abandonó. Y yo quiero que observen algunas cosas acá. Uno, si Dios no le muestra a una persona la gracia salvadora y la belleza de la cruz, nunca lo verá. Este hombre estaba con Jesús día y noche y lo rechazó. Una persona puede resucitar de entre los muertos y decir, cree en Jesús, y tú no lo vas a creer si Dios no cambia tu corazón. Eso es la realidad. A menos que Dios mueva en una persona, nunca vendrá a Jesús. 2. La salvación le pertenece a Dios. Es un regalo que Él da. Y dame decir, si Él te lo da, tú no lo puedes rechazar. Escúchame, si Él te da ese regalo de salvación, tú no lo puedes rechazar. Pero tampoco tú puedes manipularlo para recibirlo. Pero a decir, eso es una falsa idea, porque ni podemos manipular porque no queremos venir a Dios. Entienda lo que dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Nadie busca a Dios. 3, Dios es soberano. ¿Tú sabes cómo yo sé que Dios es soberano? Usó un falso discípulo y apóstol para cumplir la voluntad que él quería. Y para aquellos que luchan con esa idea, piensa, él usó a un hombre que odiaba a Jesús y a él para hacer su voluntad. Dios está en control. A pesar de lo que tú piensas, Él está en control de todas las cosas. Y hay dos aplicaciones en cual yo quiero darte hoy día. Uno, no hay lugar a donde podemos ir o persona en este mundo en cual podemos acudir para la salvación menos Jesús. Las ofertas de ese mundo son vanas. Solo dan felicidad temporal. Algunos de nosotros queremos casa, casa, y cuando recibimos la casa, el afán se va. Y ahora tú quieres algo nuevo. Y esa casa se va a descomponer, tu cuerpo se va a descomponer. Y un día tiene que enfrentar al juicio real. El mundo solamente ofrece lo barato. Y déjame decirte, hoy es Navidad. Si tú ven, ayer estuvimos acá porque nosotros fuimos a evangelizar. ¿Cómo se llama la ciudad, el pueblo acá? Primer de mayo, fuimos a evangelizar. Era precioso, precioso. Yo regresé y me demoré 20 minutos de lograr de como 20 metros. Porque estaba lleno de carros, porque todo el mundo estaba comprando, comprando, comprando. Querían entrar en el mall para comprar, comprar lo barato. Y nosotros tenemos lo verdadero, el mejor regalo que este mundo puede ofrecer, la salvación en Cristo. La Navidad nos muestra que Jesús vino al mundo para salvarnos, para ser nuestro sustituto, redentor, vencedor del pecado, la carne, el mundo y Satanás. La muerte, Él venció la muerte. Y la mayoría de nosotros hemos pasado años tras año buscando lo barato y las ofertas de este mundo. Años. Si no me cree, simplemente revisa su banco, en qué gastaron su dinero. Año tras año, buscando lo barato de este mundo. El único lugar a donde nosotros podemos acudir para llegar a Dios es a través de una relación con Jesucristo. Es la única. Piensa en todo el tiempo, la energía y los recursos que ha malgastado persiguiendo las cosas de este mundo que son baratas. Entonces, le insisto que se arrepienten y creen en Jesús como su único salvador, porque el mundo no puede ofrecer nada más. Mira lo que dice 1 Corintios 55, 57, por favor. 1 Corintios 55, 57. Hermana Gaby, tú puedes leer, por favor. 1 Corintios 15, 55 a 57. Tú puedes leer, por favor. 15 del 55. Sí.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. ¿Dónde, oh sepulcro, está tu aguijón? Cristo quitó el aguijón de la muerte. Lo quitó en esa cruz.
Amén.
Ese Cristo. Ustedes conocen las abejas de miel. Ellos pican. ¿Sí o no? Y cuando pican, ellos pican y con la picadura que ellos tienen, jala todo su estómago, su sistema nervio, su intestino, todo sale. Cuando pican al ser humano o al animal. Entonces tú lo puedes agarrar y jamás te va a picar de nuevo. Cristo fue picado con la muerte y murió, pero resucitó. Y ya la muerte no puede ser nada. Si nosotros queremos tener la verdadera paz, solo podemos ir a Jesucristo. Creer. Segunda cosa, los apóstoles fueron seleccionados para construir la fundación de la iglesia. Escribir las escrituras inspiradas por Dios y hacer avanzar el evangelio. Los apóstoles son el fundamento. No necesitamos otro fundamento. No necesitamos más apóstoles. Tengo que decir eso. Pero comprenda que es Dios quien nos salva. Si nosotros nos arrepentimos, entonces por favor ponga su confianza en Él, porque por sus méritos jamás va a llegar al cielo. Jamás. La ciencia no te puede salvar. Nosotros estamos tan avanzados en la tecnología. ¿Y tú sabes cuánto es el promedio de la muerte acá en el mundo? 70, 75 años. No ha mejorado. Nosotros no podemos confiar en la ciencia, no podemos confiar en el mundo. Tenemos que confiar solo en Cristo. Los apóstoles preguntaron, ¿dónde más iremos? Por las palabras de vida eterna. Y solo están en Jesucristo. Creen y serán salvos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Mientras muchos están celebrando la fiesta de Navidad, nosotros estamos celebrando la cruz de Cristo, el nacimiento de nuestro Salvador, su vida, su muerte, su resurrección, y vamos a esperar su venida. Que nosotros podemos ser quebrantados por el Evangelio y que podemos acudir a Jesús, porque este mundo solamente ofrece lo barato. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.